bienvenida, bienvenido. Nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Bueno, esta semana vamos a hablar de lo ocurrido la semana anterior, lógicamente con todos los puentes, pero ha seguido habiendo, hay novedades sobre lo que está ocurriendo en la educación madrileña, y vamos a hablar también de la próxima convocatoria del día 17, del sábado 17, como no. Hablaremos también de aquella sentencia y tendremos en cuenta también el monográfico de esta semana, que de algún modo pues yo creo que os podéis ir preparando para ver de qué va. Se llama defiendelapublica.wordpress. Tenemos con nosotros a la persona que lo alimenta y ahora la presentaremos. Para aquellos que podéis oír en directo el programa, el 91-381-3370, para poder participar, para poder comentar. Y aquellos que no vais a poder la palabra a veces permite ver con sinestesias, pero al menos seguir el programa en directo, tenéis radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta, sugerencia, pregunta o lo que queráis. Bueno, yo creo que no está de más volver a repetir que os impliquéis, que vayáis a las radios comunitarias, que toméis el micro, que la palabra no debe estar solo en los profesionales de esos medios de comunicación, que en las radios comunitarias ofrecen la posibilidad de que todas y todos participemos. Pues vamos a comenzar con algunas de las cuestiones que nos han llegado esta semana. Vamos a hacer un repaso muy breve porque ya sabemos que ha habido puentes, ha habido muchos festivos y parece que no ha ocurrido nada. Pero sin embargo no ha sido así. Tenemos por un lado el nacimiento de una nueva plataforma por la escuela pública. Y esto yo estudié en lapublica.org, echadle un vistazo, hemos recibido esa propuesta para que alumnos, madres, padres, profesores de universidad, de instituto, etcétera, que hayan formado parte de la educación pública o que crean que hay que formar parte de la educación pública, pues participen. Como os decía, tenéis la dirección de la presentación en YouTube, www.yoestudieenlapublica.org. Entre las noticias de esta semana también tenemos por un lado que 3.266 niños en lista de espera para las escuelas infantiles de Madrid. Esto fue una noticia recogida por Europa Press. También la noticia de la semana, quizá para muchos centros educativos, fue que los institutos madrileños sufren un recorte de 1 millón para gastos. Estaba leyendo también que en noticia de Cadena SER, la izquierda independiente afirma que el ayuntamiento y comunidad han reducido en 310.000 euros la inversión en educación. Nuestro amigo Fede nos envía una propuesta cultural de teatro relacionado con un compañero de la Marea Verde. Es para la obra Estrés por Tres, que incluye tres piezas teatrales: Madera de Líder, Indefensos y Parado Estrés. Bueno, Esto va a ser en el Teatro La Grada, que está en la calle Ercilla 20, Metro Embajadores, línea L3. Y la fecha, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 12, 13, 14 y 15 de enero, a las 21 horas. Imitando esas pegatinas que hay en el metro, podemos encontrar el Movimiento 15M, una campaña reivindicando la educación pública. El Movimiento 15M ha colocado pegatinas en vagones de metro de Madrid que emulan a las de Libros a la Calle, como parte de una campaña para dar a conocer su postura a favor de una educación pública universal, gratuita, democrática. En las pegatinas se puede leer Educación Pública de Todos. Todas, ya sabéis lo de la arroba, todas y para todas, puntos mínimos consensuados en el grupo de trabajo. 1. Educación pública laica y gratuita en todas las etapas. 2. Incremento del gasto público en educación pública y cultura. 3. Democratización de todas las estructuras educativas y culturales. Y educación integral e inclusiva. Esto es una buena promoción del transporte público, del metro. Estaba abriendo ahora un fichero que nuestro amigo de el Movimiento de Renovación Pedagógica nos ha invitado a un nuevo acto que va a haber en el Ateneo de Madrid. Se trata de la conferencia Fracasada la Educación, Fracasada la Sociedad, Fracasa la Educación, Fracasa la Sociedad, Fracasa el Sistema. Interviene José Jimeno Sacristán, doctor en Pedagogía, y presenta y modera el acto Antonio Chazarra, vicepresidente de la sección de Ciencias de Educación. Esto va a tener lugar el próximo día 14 de diciembre en la Sala Ciudad de Úbeda a las 19 horas de la tarde. El Ateneo de Madrid, como todos sabéis y todas sabéis, está en la calle del Prado, número 21. Bueno, tengo muchas más noticias, pero yo no sé si seguir con ellas, ¿no? Casi mejor presentamos a nuestro invitado. Estábamos esperando también a Carlos Martínez, que es un antiguo colaborador, y no sé si el tráfico, los fríos, le han impedido todavía llegar. Sigue el micrófono abierto para cuando llegue. Y vamos a presentaros ya a Javier, porque además tenemos pendiente una entrevista con el presidente de CECOMA, esta patronal, esa congregación de empresarios, que va a entregar un premio a Lucía Figar. Y yo creo que podemos entrar ya en materia sobre el blog, porque puede tener cierta relación con esta información que avanzaba ahora mismo. Así que ya vamos a darle la bienvenida a Javier. Hola, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a estos estudios de Radio Enlace, desde donde se produce Somos Escuela de Radio FAPA. Tenemos por fin este encuentro después de muchas semanas diciendo a ver si cuándo podemos y demás. Y es que el mundo educativo, tú eres docente, está pues a tope, tenéis la agenda muy cargada.
Pues sí, evidentemente hemos tenido, aparte de nuestro trabajo habitual, pues muchas movilizaciones, muchos problemas y no ha sido fácil que haya podido venir, pero bueno, aquí estamos.
Bueno, pues a veces el contacto personal, de vernos, de hacer gestos, pues nos va a ayudar un poquito a poder trasladar todo eso que tú ya vienes recogiendo desde hace tiempo. Y hay una cuestión que me parece que todos deben saber. No estamos ante un espía de la CIA, no es el servicio secreto de ese ente de CV, que son camisetas verdes, o MR, la marea verde, no responde a unas siglas de una sociedad secreta.
No, absoluta.
Me gustaría en primer lugar saber que nos cuentes cómo surge la historia, cómo tú en el mes de octubre supongo que ya con cierto tiempo dedicado a mirar, observar y demás, te lanzas a presentar este blog, que vamos a repetir la dirección para que la gente lo encuentre, porque no basta con decir defiende la pública para que aparezca en Google, por ejemplo.
Bueno, si se pone todo seguido defiende la pública, sí, sí aparece en una de las primeras entradas de Google, sí. No es difícil de encontrar.
Pues entonces, defiende la pública, todo junto, y recordamos el teléfono de Radio Enlace, 91-381-7033. Estaba 33, me están corrigiendo. 91-381-3370, ¿verdad? Gracias, Javier. Bueno, pues decía que podéis participar si queréis preguntar a nuestro invitado o si queréis participar planteando alguna experiencia. Pero vamos primero al inicio de esta historia, que no lleva tanto tiempo, no. En el ciberespacio, en la ciberrealidad, pero que sí que nos ha trasladado mucha información. ¿Cómo surge la idea, Javier?
Pues efectivamente, tal y como me has dicho, pues a raíz de las medidas que se tomaron desde la consejería y de las noticias sobre los recortes y todo el revuelo que consiguiente, pues empezaron a circular noticias, empezaron a circular informaciones, y yo, como cualquier otro docente, pues me interesé por ellas. Entonces, entre las más sorprendentes, o entre una de las más sorprendentes, fue el encontrar a nuestra consejera Lucía Figar haciendo unas declaraciones ante un foro religioso, un foro de algo que se llama Comunión y Liberación, y que hacen unos encuentros en Rimini. Y entonces, pues estas imágenes eran en un acto en el que, como digo, nuestra consejera pues fue en el verano del 2010, pues explicaba de alguna manera parecía rendir cuentas de cómo estaba haciendo la política educativa, cómo estaba llevando la educación pública. Y sorprendentemente, pues también hablaba de cómo se estaba favoreciendo a cierto sector privado, además confesional y religioso, y cómo concretamente, pues para en favor de Comunión y Liberación, de este movimiento, pues había ya dos centros funcionando y tal. Entonces, bueno, esto evidentemente llamaba mucho la atención, ¿no?
Bueno, pues vamos a interrumpir esta explicación, Javier, porque tenemos con nosotros ya a don Salvador Santos Campano, que es presidente de CECOMA, en la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid. Don Salvador, buenas tardes y gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Bueno, pues el motivo de la llamada ha sido pues que hemos sabido que el día 13 de diciembre su confederación va a entregar un premio, el premio empresarial 2011, entre otras personalidades, a doña Lucía Figar, es la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Y queríamos...
Educación y empleo.
Efectivamente, consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, y por tanto nos gustaría conocer pues el motivo de la entrega de este premio a la consejera.
Bueno, nosotros con el tema de educación no tenemos nada, nosotros somos comercio y servicio, y lo que sí tenemos es con la formación profesional y con el empleo, como es lo que es normal. El tema de la formación viene, el 50% viene de Europa. Precisamente esta consejera es la que ha sabido defender en Europa esa subvención que viene para la formación, que es imprescindible para nuestros sectores. Y entonces, bueno, el jurado, que hay al respecto, pues ha valorado el trabajo que esta señora en cuanto a formación, porque en educación lo que nosotros no tenemos nada que ver, ni sabemos nada de profesor, ni sabemos nada de nada más, pues no es nuestro metier. Entonces, ha querido agradecer el buen trabajo que ha hecho para este dinero que viene para la formación europea. Y esta es la realidad, y no hay otra cuestión. Nosotros no entramos en el tema del profesor, ni lo conocemos siquiera, porque nosotros solamente defendemos lo que es nuestra actividad económica en el aspecto del comercio y servicio, que es lo que es de lo que vivimos, es nuestro único medio de vida.
Supongo que desde la Confederación ya habrán recibido información de que en las redes sociales hay cierto entre profesorado de la educación pública especialmente,
sí, eso se ha dicho
cierto malestar
hoy. Y hoy es cuando nos hemos enterado precisamente de que las redes sociales están hablando de este tema, pero están hablando de que nosotros no premiamos en un momento el tema del profesionalismo, porque nosotros de eso no entendemos nada. Estamos hablando de lo que es el empleo y la formación profesional, que es la otra parte que tiene esta consejera, que no tiene nada que ver con el tema del problema de ellos.
Sí, son premios empresariales 2011 por su trayectoria de profesionales y las actuaciones llevadas a cabo en estos campos.
Y entonces en el tema político siempre premiamos a un político regional, pues lógicamente al que ha conseguido que sigamos con el tema de la formación, pues se ha creído el jurado conveniente el lógicamente no se hacen en cuenta los otros problemas que puede haber en la Consejería de Educación, en el que entramos ni salimos.
En este caso hay determinadas movilizaciones que plantean ya un boicot a aquellas empresas y servicios que estén asociados a su confederación. Bueno, no sé si esto lo van a poder valorar o van a hacer algún comunicado.
Lógicamente no tienen nada que ver lo uno con lo otro, y nosotros en el terreno este de las reivindicaciones que tienen los profesores en este aspecto, nosotros ni hemos entrado, ni hemos salido, ni hemos dado nuestra opinión, y por lo tanto no tiene nada que ver, y mucho menos en los comercios y servicios de la Comunidad de Madrid, que no tiene que ver nada con eso. Todo lo que se haga a ese respecto, bueno, lo primero va a ser muy difícil saber valorar, porque hay muchas organizaciones empresariales, ¿no?
Sí, es extensísima la confederación de ustedes, es enorme, y no solo son comercios, sino incluso autónomos y otro tipo de servicios.
No, pues, autónomos, todo el comercio son autónomos, y el servicio somos autónomos todos. O sea que no, esto, pero vamos, es la confederación que tiene comercio y servicio de esta comunidad, sí. Pero vamos, que en esa guerra nosotros de profesional ni tenemos que ver nada, ni lo hemos tenido nunca que ver, ni tendremos nada que ver al respecto. Y nosotros, como no somos políticos en este aspecto, no. Solo hablo la labor que con nosotros está haciendo en este aspecto en la consejería esta, en la parte de empleo y de formación.
De formación, que tiene esa parte de educación, la formación profesional es básica, ¿verdad?
Educación, que es lo que tenía antes, a nosotros no tenemos ningún contacto con ellos ni tenemos nada que ver. Como ciudadanos tendremos que ver, pero como comerciantes y como de servicios no tenemos nada que ver. Entonces, en el aspecto que estos señores, y a través de esto se han citado o se citan para hacer esta protesta, bueno, se protestarán, pero no por nosotros, sino por lo que tengan contra ella, pero no por nosotros, que no tenemos nada que ver con la educación.
Pues, don Salvador, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Sabemos además que estaba pendiente de una llamada personal y pues doblemente agradecidos.
Pues nada,
un saludo y igualmente, adiós.
Bueno, pues no tiene relación la formación con la educación. No sé si, Javier, no te he dejado de intervenir, lógicamente, porque tenía muy poco tiempo, don Salvador Santos Campano, y no sé, como docente, bueno, ¿tú crees que hay...?
Hombre, yo creo que hay una relación directa la formación de los trabajadores, en la medida en que se está recortando la enseñanza pública, no solamente es la ESO, la educación secundaria, no solamente son los bachilleratos, sino son, y de una manera fundamental, los ciclos formativos, y los ciclos formativos están también sufriendo muchos recortes de personal, recortes presupuestarios, mucha gente mayor, jóvenes y no tan jóvenes, que han querido matricularse en ciclos formativos en un momento en el cual la formación es indispensable, en momentos en que el trabajo no es fácil de encontrar, en el que se precisa una formación cualificada, se han quedado en la calle, no han podido matricularse en los ciclos formativos que buscaban, y eso, pues, en este momento, en fin, tenemos que decir que en parte se debe a la política de nuestra consejera Lucía Figar, que, pues, ha recortado en lo público, y evidentemente también en los ciclos formativos están sufriendo mucho.
en la formación profesional no está dando respuesta ni a lo que piden las empresas, ni a lo que están solicitando los estudiantes, porque en automoción, por ejemplo, las listas de espera son enormes y siempre se quedan en la calle.
Yo diría que en prácticamente todos los sectores de los ciclos formativos hay listas de espera y, bueno, y han sufrido los recortes como cualquier otra parte de la educación pública, como bachillerato, como la ESO, como cualquier otra. Entonces, bueno, premiar esta actuación no parece, a mí no me parece acertado. No sé cuáles habrán sido sus criterios a la hora de otorgar este premio, francamente.
Parece que deduzco por sus palabras que ha sido conseguir unos fondos para la Comunidad de Madrid. Bueno, pues con esta introducción que tiene que ver con doña Lucía Figar de la Calle, que es consejera de Educación y Empleo. Empleo que creo que ha caído, que hay más paro desde que ella está como consejera, y eso que las políticas neoliberales de puestas en marcha tendrían que dar otros resultados, pero parece que tampoco, ni por esas. Es decir, este es uno de los hilos que lleva a que tú, a través de estas informaciones que estás recibiendo, y volvemos al blog, Javier, te decidas a empezar a hacer público.
Sí, digamos que, como contaba antes, pues a raíz de ver estas declaraciones de Lucía Figar en Rimini, en verano del 2010, pues empecé a interesarme un poco, de entrada, quise saber en qué foro estaba hablando, porque me llamó poderosamente la atención aquello, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé simplemente, pues como hacemos todos, ¿no? Que es coger el ordenador, internet, Google, poner simplemente en Rimini o Comuni Liberación y empezar a, bueno, pues a enterarme de en qué consistía aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero fue, efectivamente, pues hay una página de este movimiento, es un movimiento religioso, y bueno, pues empecé a ver un poco el carácter que podía tener. Realmente, pues el contenido es un poco difícil a veces de entender, un poco oscuro, pero bueno, más o menos pude ver qué carácter tenía y empecé a ver cada una de las secciones de la página. Bueno, pues por ejemplo hay una página dedicada a la prensa donde se podían leer artículos francamente, pues decir, no muy tradicionalista y muy conservador, ¿no? No solo de la prensa española, sino también, bueno, de otros comentaristas, de alguna página digital especialmente también conservadora. Entonces, bueno, pues con esto vas haciéndote una idea del perfil un poco de este movimiento.
Bueno, yo te propongo y le propongo a quienes estén escuchando en este momento que abran esa página, ese blog, que volvemos a repetir, Defiende la Pública, todo junto, .wordpress, word de palabra en inglés, ¿vale? Wordpress, con dos S's, .com. Que lo abráis y nos vamos al principio. Hacemos un recorrido de qué informaciones son las que están ahí, porque yo creo que hay que separar quizá todo esta actividad que hay ahora de lo que viene siendo tradicionalmente la educación en los denominados centros religiosos, colegios religiosos, en su mayoría católicos, aunque puede que haya de otro tipo de creencias, ¿no? En Madrid. Y digo puede porque no estoy seguro. Sí había un colegio con musulmán y no sé si... No estoy seguro. Bueno, el caso es que vamos a separarlos de estas congregaciones que tradicionalmente han estado trabajando en España, salvo en la época de las desamortizaciones, que desde el franquismo especialmente, pues dominaban el panorama completo de la educación, en una época en la que la educación solo era de unos pocos, y ahora mismo pues en comunidades como la de Madrid, sin embargo, se están haciendo a través de esa fórmula de los conciertos, se están haciendo con el control de la mayor parte de la educación.
Efectivamente, la fórmula de los conciertos, como tú has dicho, pues en un momento se creyó justificada, mejor o peor, pero se consideró justificada, bueno, en la medida en que había una serie de centros religiosos tradicionales y se quiso, bueno, pues sostenerlos con fondos públicos. Lo que estamos asistiendo ahora es que se está utilizando esa misma fórmula para crear desde cero centros que ya van a ser de entrada concertados y que son de, bueno, que son, tienen un carácter privado, lo único que son sostenidos con fondos públicos, ¿no? Entonces se ceden terrenos, se adjudican a determinadas empresas, a determinadas fundaciones, esos terrenos para que construyan un colegio y lo gestionen. Entonces es una utilización distinta de la fórmula del concierto, muy distinta de la que se utilizó con respecto a las congregaciones tradicionales que tenían escuelas, como pueden ser los salesianos o los hermanos de la Salle, cualquiera de estas otras. Volviendo un poco, si quieres, a...
Detrás de los recortes. Nos vamos al 17 de octubre.
Sí, ahí digamos, lo que tengo, así lo titulado, eso es una hipnosis, porque realmente yo empecé a buscar esa información y a recoger mucho y pensé que tenía que ordenarla, que lo primero era ordenar un poco, hacer una especie de guión general de un poco el panorama que yo había visto. Entonces ahí pues explico todo esto que fui más o menos, pues ya digo, a través de Google y pinchando aquí y allá, encontrando, ¿no? Como decía antes, pues en la página de comunidad de oración pues aparece un apartado en que me llamó la atención, que pone compañía de las obras. Entonces, bueno, pues cuando yo pinché allí, pues esto me remitía a una página donde realmente lo que hablaba era del mundo empresarial. Realmente hablaba de una red de empresas, donde había un poco todo tipo de empresas. Y bueno, pues esto me chocó, ¿no? Me llamó la atención. Realmente pues estuve examinando un poco también, es público, está de su página ahí, estuve examinando la página de la Compañía de las Obras y unas cosas me iban llevando a otras. Entonces pues encontré, por ejemplo, que había una serie de actas de un congreso internacional sobre educación donde pues no había participado en aquella ocasión Lucía Cigar, pero sí Javier Restán, que es su director general de becas y ayudas económicas, ¿no? Y bueno, lo hacía en sustitución de Cigar. Y entonces, bueno, me extrañó esta implicación tan grande, ¿no? De la Compañía de las Obras, que es, digamos, una red empresarial unida al movimiento Comunidad y Liberación, con la cúpula de la educación madrileña, ¿no? Bien, entonces en esta primera página de sinopsis hago un poco este esquema, ¿no? Pues simplemente veo como que esta vinculación y veo cómo hay una serie de fundaciones que, pues al hilo un poco de lo que se dice en estos en estos congresos, en estos eventos en los cuales pues se ofrece prácticamente el campo de la enseñanza a las empresas privadas, pues se fundan fundaciones y colegios, ¿no? Y colegios todos ellos, o buena parte de ellos, de signo muy conservador.
Los defines también como un ideario ultracatólico, quería decir, ¿no? Se trata de un campo de negocio en el que los empresarios ideológicamente pues terminan inaugurando centros de enseñanza con idearios ultracatólicos. Segregación, supongo, que de chicos y chicas.
Prácticamente todos ellos. Sí.
¿Qué otros rasgos caracterizaría el ultracatolicismo más allá de...?
Hay uno muy claro que, bueno, es el rechazo a la asignatura de educación a la ciudadanía, ¿no? Y siempre con argumentos, pues, un poco peregrinos, como diciendo, bueno, que no se puede imponer la enseñanza, en algún caso, en la página de uno de estos colegios, diciendo que, bueno, que la Declaración de los Derechos Humanos, que la Constitución, que los derechos cívicos, no puede ser una referencia suficiente para una educación para la ciudadanía, sino que hay unos valores superiores, que hay unas verdades superiores, claro, imagino que de carácter religioso, que están por encima de todo esto. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención porque me parece esto, bueno, bastante radical y bastante, pues, bueno, integrista de alguna manera, ¿no? El decir que hay una razón superior, un valor superior de carácter religioso que está por encima de cualquier otra norma, pues es lo que dicen muchos extremistas que a veces criticamos, ¿no?, de otras religiones.
Bueno, me acaba de llegar una llamada, me están tirando de las orejas, lo anuncié al principio del programa y vamos a hablar porque quedamos la semana pasada en comentar esa sentencia y mi compañera Arancha Ventura, que estaba más que liada, acaba de llamar para decir, oye, ¿qué pasa? Arancha, perdón, que es que nos hemos metido en faena rápidamente.
Me lo imaginaba. Buenas tardes a todos.
Pues hola, buenas tardes, te echábamos aquí en falta, pero bueno, el teléfono también puede ayudar. Cuéntanos y hacemos un pequeño paréntesis con respecto al tema que estamos ahora analizando para retomar aquella sentencia que dejamos la semana pasada ahí, según se anunciaba en los medios de comunicación.
Sí, terminaste el programa haciendo mención a lo que salía en los medios de comunicación, de que la comunidad le habían dado la razón, la sentencia, por no subvencionar nuestra sede. y nuestra respuesta había sido pues que es absolutamente irrelevante. ¿Por qué decimos que nos da igual el contenido? Por dos motivos. Primero, porque el tribunal no entra en el fondo, entra solo en la forma. Sí. Y lo segundo, porque estamos acostumbrados a que la consejería no hace caso. En determinadas sentencias en que han dictado que la consejería tenía que actuar de una manera, no lo ha hecho. Entonces, al final, la situación es la misma. Nos han dado la razón varias veces en el Miguel Ángel Blanco, y sigue siendo privado. Los directores de escuelas infantiles que fueron nombrados a dedo, ahí siguen. Y la última sentencia, que por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid tienen que pasar la creación de centros, y nos hemos encontrado hace una semana, dos semanas, que la Dirección de Área Territorial Sur va a fusionar centros y dice que las familias no tienen nada que decir. Pues... Que también es llamativo de esta sentencia, que no es de ahora, es de octubre. Entonces, ¿qué está pasando? Que cada vez que hay un acto importante, la consejería ataca con algo. Por ejemplo, nos pasó también cuando la fiesta de la escuela pública, sacaron ese mismo sábado una sentencia de que habíamos perdido de una orden del bilingüismo. Y no sé si os acordáis de septiembre, cuando hicimos la rueda de prensa, que la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, hizo esas declaraciones de que si todas las etapas no eran obligatorias, que si tenían que ser algunas gratuitas, otras no. Entonces, bueno, el día 5 no fue un día normal. Fue el día que se había reunido la Plataforma Regional en Defensa de la Escuela Pública y que hacía el manifiesto de la Constitución.
Claro, y había que reventar quizá otro tipo de informaciones. Exacto. Bueno, reventar, perdón. Es contra una estrategia informativa, ¿no?
Atacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos decidido no ir al Tribunal Supremo porque no vulnera la legislación. Lo que pasa que no interpreta, se ha quedado en la forma. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que esto es justo o no es justo. Nos llama la atención en numerosas sentencias que lo que dice el tribunal es lo que dice la consejería. Entonces nosotros lo que pedimos es que lo que tienen que hacer es determinar si lo que están diciendo tiene base o no tiene base. Entonces es la argumentación de la consejería lo que vemos cuando leemos la sentencia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues que se valoren las cuestiones de fondo.
Pero porque quizá, Arantxa, digamos, el recorrido es muy penoso y además muy caro. Y entiendo que, bueno, hay prioridades, y la prioridad fundamental no es ya ahora las instalaciones o el local, sino, digamos, la situación en la que están los centros educativos. Ha habido un recorte de 1 millón de euros prácticamente, esta semana pasada se anunció. Y estamos en una situación en la que progresivamente no van a poder ni tener calefacción en los centros, no van a poder pagarla, ¿no?
Sí, ha habido una nota de los directores de infantil y primaria diciendo esa situación, que no llegan los presupuestos, que se los recortan sin avisar, y nosotros llevamos desde el 2008 pagando nuestro propio local, y es que nos encontramos no solo esto, sino que están vulnerando nuestros derechos, no solo ya por el local, sino porque las subvenciones nos la ponen en importes muy, muy pequeños, sin justificar. Nos denuncian sin base jurídica ante Hacienda, ante los medios de comunicación.
Camisetas verdes.
Claro, entonces llega un momento pues que nos hemos planteado en Junta Directiva pues que esto no continúa hacia adelante.
Ir a lo importante. Exacto. Bueno, pues Arantxa, vamos a dejarte ya porque tenemos todavía en el blog y en las informaciones que vamos ahora a comentar pues muchos temas y bueno, ya te vemos la próxima semana, ¿verdad?
Lo intentamos porque es reunión de la plataforma.
No me podéis abandonar.
No, yo voy a estar. Gracias por el tiempo, Juan.
Bueno, gracias a ti. Un beso.
Buen programa.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Bueno, vamos a darle la bienvenida a este ya veterano de los micros de Radio Enlace y de la Unión de Radios Comunitarias aquí y allá en Vallecas y en más sitios, Carlos Martínez. Hola, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpad que llegué tarde, pero es que venía el médico.
Vamos a aceptar la disculpa, pero no hay que disculparse porque lo que sí tenemos es ahora todavía media hora, 25 minutos intensos para conocer esta situación que hemos comentado al principio del programa. Estábamos a través, siguiendo el hilo del blog de Javier, sí. Ya os habéis presentado. Sí. Pues el blog Defiende la Pública, todo junto, punto WordPress, está haciendo un seguimiento con descubrimientos importantes. Estábamos ya en una publicación en la que se hablaba de la relación entre Lucía Figar y ese movimiento religioso fundamentalista Comunión y Liberación, relacionado con el brazo empresarial La Compañía de las Obras, que incluye a infinidad de empresas, ¿no?
Sí. Sí, es una red empresarial que tiene su origen en Italia, en Milán, en la zona de la Lombardía, igual que el movimiento, y que en Italia tiene una implantación realmente realmente importante, realmente fuerte, mueve mucho dinero y maneja muchos sectores, tiene muchas conexiones, y en muchos otros países, pero en España pues está digamos avanzando con mucha fuerza.
De las fundaciones de las que hablabas, concretamente citas el colegio, bueno, no es la fundación, sino un ejemplo de cómo ha funcionado, pues el colegio Juan Pablo II de Alcorcón.
Sí, bueno, es que es uno de los colegios que más me ha llamado la atención. Bueno, pues es un caso, tal y como te he contado antes, en el que hay una fundación de una creación muy reciente, de apenas 2 años y medio, en el cual, y al cabo de muy poco tiempo, y sin acreditar, yo creo, pues desde luego ninguna experiencia en el campo educativo, bueno, su fundador se ha dedicado a la construcción hasta ahora, vamos, y al poco tiempo de su creación se presenta a un concurso público y le adjudican pues la creación de un centro en Alcorcón, 26.000 metros cuadrados, en unas condiciones sumamente ventajosas, y bueno, pues realmente eso llama mucho la atención. Entonces, pues,
¿cuántos metros cuadrados has dicho?
Es una extensión muy grande, 26.000 metros cuadrados.
Creo recordar que eran 8.000 euros anuales.
Efectivamente, 8.000 euros anuales, lo cual viene a ser
el pago por 26.000 metros cuadrados a la fundación. Sí. Educatio Servanda.
Sí, es prácticamente un regalo.
Le cobra 8.000 euros.
O sea, 666 al mes. Es decir, el alquiler de un piso de 50 metros en la zona no mediana de Madrid.
No, es más caro el alquiler, por favor.
Digo, de un piso de 50 metros en una zona mediana de Madrid, ¿no?
Bien, sí. Vale. realmente sorprende mucho, ¿no? Porque se trata de espacios públicos que van tener durante 75 años adjudicados, ¿no? Y que además se jactan de que inmediatamente hay unos constructores interesadísimos en el proyecto, ¿no?
Proviniendo del mundo de la construcción, pues no parece raro que esto se realizase fácilmente, ¿no? Para ellos.
Y esta fundación, bueno, después lo desarrollas más, ¿no?
Sí, más adelante. Digamos que en esta página cito algunas de estas, y esta es muy llamativa, ¿no?
Fundación Tiempos Nuevos, sí, es otra de las que
efectivamente
citas. Uh-huh. ¿Esta está relacionada con el colegio Monte Tabor?
Monte Tabor, sí, efectivamente. Monte Tabor es también, se podría decir, un colegio ultracatólico. Quizás no es, digamos, parte... ¿No?
Perdón, Javier, es un colegio ultra.
Ultra, sí.
Que dice ser católico.
Sí. Que, pues, está en la línea de estos otros, en la línea, pues, esto del movimiento, ¿no?, del que estamos hablando. Quizás no forma parte de él, pero sí están en esta línea de movimientos muy tradicionales, muy conservadores, de signo muy...
Yo tuve ocasión de asistir al pleno que hubo en el Ayuntamiento de Pozuelo, en que se le regalaba, en fin, con pretextos y tal... todo el terreno a esta gente. Uh-huh. Estos grupos, el fundador de Comunidad de Liberación es un cura italiano, Luigi Giussiani, que por cierto se veía semanalmente en principio con el papa anterior, el emperador y el polaco que vivía en Roma, Juan Pablo II. Este, como lo llamas Legionarios de Cristo, fundado por el famoso pederasta Marcial Maciel, lo digo en términos exactos, sí, un pederasta, sí, 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 que incluso abusaba de sus hijos, como está demostrado. Con las cuestiones en el Vaticano y tal, o como otros, son simples pretextos para montar negocios literalmente inmensos que pueden llegar a mover decenas de miles de millones de euros anualmente, decenas de miles de millones, y que utilizan pues a las almas cándidas, a veces gente con dinero que se dejan engatusar, otros entran en estos movimientos no para dejarse engatusar, sino para lucrarse de estas cosas, ¿no? Entonces, Opus Dei, Legiones de Cristo, Comunidad de Liberación. Comunidad de Liberación incluso
el Papa anterior les regaló manuscritos valiosísimos. Se llama un manuscrito del León, que valía como 1,000 millones de euros, se lo regaló para que montara sus negocios, ¿no? Entonces son simplemente estafas que organizan grupos religiosos utilizando la candidez bondadosa que muchos cristianos a veces tienen y pican en estas cosas, ¿no?
Sí, indudablemente hay gente que actúa de buena fe, tal y como has señalado, sí, pero los intereses pues son bastante espurios, sí.
En este caso estamos con esta fundación Tiempos, estábamos hablando de la fundación Tiempos Más Nuevos y que tiene que ver con esa iglesia que se levanta en Pozuelo, de nombre difícil de pronunciar para los que no tenemos idea de lenguas germánicas, Schoenstatt.
No, ese es otro grupo. Sí, la asociación Schoenstatt es otra secta de estas. Fue curioso porque...
Pero no está relacionada con la
fundación. No, es distinto. No, estos son entusiastas de los santuarios, llaman ellos. Tienen también grandísimos negocios y fue curioso porque el cura que lo fundó, un cura austriaco, que era un hombre de la extrema derecha más feroz, incluso que simpatizó en momentos con el nazismo, luego hay que reconocer que fue un hecho, fue asesinado por los nazis, pero sin embargo eso no les ha quitado ni pizca de su ánimo negociante a lo grande, ¿no? Ese es el momento Schoenstatt, es otro grupo, otra secta católica de los
maestros. Estos son los que están detrás del Monte Tabor, creo recordar.
Esto es, si no recuerdo mal, y Comunidad de Liberación, si no recuerdo también. Es que hay que decir, yo ahora, como Juan sabe, he estado bastante seriamente enfermo últimamente, y de hecho continúo estándolo, y no he podido recabar los datos que necesitaba, pero en los años, vamos a ver, desde 2004, 2005 hasta 2008, 2009, el total de parcelas, en general, de suelo público, suelo que había sido comprado por ayuntamientos, en otros momentos, o por la comunidad, para crear escuelas públicas, institutos nacionales de enseñanza media, colegios de primaria, secundaria, han sido regalados, con pretextos variopintos, yo creo recordar que son unos 35 solares, sí, con un total de unas 100 hectáreas.
Sí, estos datos yo los vi hace muy poco, no puedo recordarlos, pero y además aprovecho para así hablar de un blog.
Solo en la Comunidad de Madrid, solo en el Ayuntamiento de Comunidad de Madrid.
Hay un blog donde yo he visto esta información recientemente, que tengo que mencionarlo, que se llama Recuperar Madrid. Es un blog de referencia, con una información muy valiosa y muy certera. Y en este blog, pues hace unos pocos días venía una entrada en la que se hablaba muy pormenorizadamente de cada uno de estos solares, de este terreno público que se ha ido cediendo, y que cuando, sumas la cantidad entera, pues asusta, porque es una cantidad, la cantidad global es tremenda, ¿no?
De suelo público. Hablamos de algunos miles de millones de euros estafados, literalmente estafados al pueblo, a la sociedad de la Comunidad de Madrid.
Pero me parece que no son solo estas nuevas fundaciones, hay fundaciones como la Arenales, que está vinculada al Opus Dei, y que ya tiene una tradición
es otro clásico,
más larga,
más conocido, pero no menos.
Pero en Hortaleza, que es donde estamos produciendo este programa, tienen todavía un colegio en barracones, con muchos metros cuadrados, no recuerdo el precio, pero que, bueno, pues siguen sin poder tener clases normales, en una zona con mucha población nueva, en donde solo había un colegio público hasta este año, que han abierto un colegio público segundo en línea para 3 años, ¿no? Para este curso, para 3 años.
Hay que decir un dato curioso respecto a las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas que tradicionalmente se han dedicado a la enseñanza, jesuitas, agustinos, salesianos, etcétera, actualmente reciben muy poco apoyo, se les regala poco. Otra cosa es al arzobispado de Madrid, sí, con ese hay negocios y negociaciones alucinantes, ¿no? Sí, con Rouco y compañía, ¿no? Pero no con las órdenes religiosas tradicionales.
Se podría decir que hay casi una discriminación hacia esas órdenes, ¿no? Y de hecho, bueno, pues algunos, el director de la Fundación Educatio Servanda dice que hay colegios católicos que lo son solo de nombre. Y se debe referir a estos, claro.
No se refiere a los que son algo cristianos. A los cristianos le parece que son poco católicos.
Les parece poco católicos, sí, efectivamente.
Sí. Que este es el empresario, el constructor, ¿no?
Sí.
Y scout, ¿no?
Es una curiosa circunstancia.
No recuerdo el nombre de este personaje.
Juan Carlos Jovera. Juan Carlos Jovera, bueno, pues él es el director, digamos, el directivo de la Fundación Educatio Servanda, que es quien sostiene el Colegio Juan Pablo II y que ha sido favorecido con este colegio en Alcorcón. Y, bueno, pues tiene esta faceta de ser un directivo de una asociación que se llama Scout de Europa que francamente, bueno, pues es da un poco de miedo a veces.
La simbología recuerda.
Cuando uno entra en su página, porque es ultra conservador, bueno, pues formalmente serán scouts, pero vamos, yo creo que...
Camisas de colores y a veces hasta correajes, ¿no?
Van, estoy viendo una fotografía y van vestidos con indumentaria militar y, o paramilitar.
Sí, paramilitar, digamos, ¿no? Y bueno, y tienen también pues una ideología, un sesgo ideológico, pues marcadamente tradicionalista y...
De extrema derecha, para entendernos.
Yo diría que sí. Y curiosamente lo ofrece como actividad extraescolar. O sea, estamos asistiendo a que en ese colegio se ofrece como actividad extraescolar el pertenecer a estos scouts de Europa que, en fin, yo plantearía a los padres que se pensasen mucho lo que hacen cuando les envían allí.
Es curioso porque en cambio hay grupos realmente cristianos. Hay algún colegio donde llega a haber un 70-80% de inmigrantes por vocación de las monjas o los curas que lo llevan, y esos en general no reciben prácticamente ninguna ayuda de la comunidad ni del ayuntamiento. Es chusco, ¿no? O sea,
sí. Además, yo creo que es una circunstancia también que yo, bueno, no puedo conocer a fondo del todo, pero en algunos de esos colegios tradicionales religiosos, bueno, se puede pedir un donativo, se pide a veces un donativo, pero no es de una cuantía excesiva.
A ver, vamos a ver, cuidado.
Pero aquí, en estos nuevos...
Aquí en Hortaleza está el Cabrini, que se podría hablar bastante del bacalao. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay de todo. No sé dónde se llega a recaudar una cantidad de dinero obligada, porque obligan, por ejemplo, a ser socio de la asociación de padres, donde se cobra, pues así como, yo qué sé, el colegio son bautistas, se cobra 15 euros al año por ser de Lapa, pues estos colegios a lo mejor se cobra, dicho en las antiguas pesetas, 10.000 pesetas al mes. Por alumno.
Pero,
es decir, bueno, esto depende de los
sitios. Nuevos, en estos nuevos centros se puede cobrar 350 euros al mes.
Hablando del
colegio Newman,
bueno, pues... de Comunidad de Liberación.
Lo cito en el blog, en el sentido de que, bueno, pues viendo uno de los foros, porque evidentemente eso en la página no lo vas a encontrar, pero viendo en alguno de los foros de padres que se preguntan cómo es el colegio.
Sí, está lanzado como puro negocio. 350 euros. Luego, es muy gracioso porque dicen, nosotros salimos mucho más baratos que los colegios del Estado. Bueno, claro, hacen todo tipo de malabarismos con los números para engañar a la gente, porque su función es simplemente forrarse de pasta maleducando a la gente, porque además esto también es un hecho, es una herramienta esencial de dominio por parte de una buena parte de la jerarquía católica. Claro.
Es un semillero ideológico, ahí se pueden asegurar generaciones de gente, pues en principio adicta, muy condicionada.
Sí. Educada cuando tenían 5 años, hasta que tienen 20, y claro, sí.
Sin embargo, es lo que nuestra presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, alababa hace unos días en la 11ª conferencia de escuelas católicas, en la que pues decía pues que básicamente el resultado de la educación es el resultado de algunas políticas pedagógicas que son equivocadas, que se ha optado por bajar el listón o aprobar con 4 suspensos, cosa que en los centros católicos no ocurre, ¿no?
Sí, su palmera, Lucía Fellar, porque es una palmera, simplemente una pobre chica de 35 años, que no es tonta, pero en fin, no tiene ninguna cultura, su misión es desmantelar la enseñanza pública, entonces esta chavalilla...
Es una pena que no estuvieras en la entrevista que le acabamos de hacer al presidente de esta congregación, que va a darle mañana un premio a doña Lucía Cigar por el trabajo que ha hecho.
Pues esta polluela el año pasado en Rimini se largó también una conferencia ante Comunidad y Liberación contando esta cosa, ¿no? Bueno, es curioso porque ahí están lo que llaman los teocons. Teocons, ¿no? Los que van de seguidores de Dios ultraconservadores, que en general se la sopla la religión, pues el facinoso este italiano Berlusconi, o el propio Sarkozy en Francia, en España pues Lucía Figar, Esperanza Aguirre y tal, gente que a lo mejor se mofa de la religión, especialmente Lucía Figar no tanto quizá, a lo mejor en privado, pero sí gente como a lo mejor la señora Marquesa de Murillo, es decir, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se mofan de la religión en privado a lo mejor, y sin embargo en público entienden que es una buena herramienta hacerse las ultrapiadosas como herramienta también de control ideológico y de dominio y de obtención de voto de una cantidad importante de personas que se sienten conservadoras, que se sienten religiosas, lo que es actitud absolutamente respetable, por supuesto, y no querríamos ofender que son ninguno de los presentes a ninguna persona por tener sentimientos religiosos, que eso es totalmente distinto, pero esta gente, esta mala gente que camina y va pestando la tierra, me atrevería a decir, pues los utiliza meramente como herramienta pues para tener su negocio fabuloso.
Pues vamos a dar un salto en el tiempo, pero no grande, porque el siguiente post en tu blog es Asalto a la educación pública. ¿En qué manos está la educación madrileña? Aquí das respuesta. ¿Puedes darnos un resumen?
Sí, es un poco lo que contaba al principio, viendo un poco lo que era Comunión y Liberación, adentrándome en su página, llegando a ver lo que era la Compañía de las Obras, una red empresarial, en definitiva, pues se podría decir un holding, ¿no? Esto me llama poderosamente la atención, y voy viendo un poco, bueno, pues que, en qué consiste todo esto. Veo, por ejemplo, pues como dice en el blog, que desde la Compañía de las Obras sostienen los siguientes principios: más sociedad, menos Estado. Hablan de libertad de educación, pero lo que quieren es favorecer la educación religiosa privada frente a la pública laica, o sea, que pase de las manos de lo público a lo privado. Y defienden una cosa muy curiosa que ellos dicen que suena muy bien, que es el principio de subsidiariedad. Lo cual viene a ser que, bueno, pues que el Estado se retire y que allá donde haya provecho, que ellos estimen que hay provecho, va a estar lo privado, y lo público pues tiene que estar solamente para aquello que
ellos no interesa. ¿Han llegado a decir en algún caso este tipo de gente, abiertamente, ante su público, claro, que la educación pública debe quedar únicamente para gitanos, inmigrantes, okay, y bueno, esos cuatro chalaos que quieren una educación laica, decorosa, decente, sin influencias religiosas, incluso siendo religiosos? Tengo amigos que son defensores de la enseñanza religiosa, y vosotros también, que son personas religiosas, profundamente religiosas incluso. Claro, sí. Entonces, cuando hablan del principio este de subsidiariedad grotesco, literalmente, lo que quieren decir es todo el negocio para mí, y lo que les llamarían la morralla, los gitanos, los inmigrantes, la gentuza que no le gustamos porque tenemos ideas propias, pues va esto a la pública, bajando el nivel medios, de calidad, de medios, etcétera. Hombre, a lo mejor quedándonos con los mejores profesores, eso también habría que decirlo, ¿no? Pero sin dar un duro para ella, ¿no?
Es un principio que me temo que quieren aplicar también a otros sectores, sí, como claro, es la sanidad. Y en Italia, pues en donde ellos tienen un poco de poder, en la zona de Lombardía, pues en eso están, en aplicar también este principio de subsidiariedad. Sí, claro.
Pues el día 20 de octubre, sin embargo, te dedicabas de lleno ya a conocer a la Fundación Educatio Servanda y el Colegio Juan Pablo II. Me llaman la atención mucho las palabras de este personaje, Juan Carlos Jovera, director de esta fundación, que hablando de cómo hacer su colegio, decía, parecía una locura, ¿verdad?, pero Dios ha dado los medios. Es un proyecto serio. Nos presentamos a un concurso en la Comunidad de Madrid, nos adjudicó una parcela por 75 años. La administración paga a los profesores. Si nosotros construimos el edificio sin mover nada, un banco ya nos llamó para financiar el 80% del edificio porque le interesaba la zona. En esta época de falta de liquidez es un milagro, y una constructora que ve factible el proyecto hará la obra, adelantando un dinero que devolveremos en plazos de varios años. Y así tenemos un nuevo colegio católico.
Esto ha llegado a ocurrir en los últimos años, tú quizás lo recuerdes, Juan, hace pues 4 años creo que fue, me parece que es en el colegio Newman, pero bueno, si no es este, no quiero difamarlo tampoco, creo que fue en este, y ha pasado en algún otro, la comunidad ha llegado a construir una piscina cubierta para ese colegio privado, regalándosela, cuando, si no recuerdo mal, no hay ni un solo centro público en la Comunidad de Madrid que tenga una piscina cubierta.
Sí, ese mismo centro tiene un salón de actos que es de absoluto lujo, o sea, nada comparable a cualquier público. Pero volviendo un poco a lo que decíamos del Juan Pablo II, pues, en fin, yo francamente...
¿Es un milagro?
Como digo ahí, me parece muy meteórica la carrera de esta fundación, que se funda en pues eso, finalmente. Justo, mira, creo que coincide la fecha de... vamos a ver, en el 2008 se hace pública la... No, en el 2008 se hace pública la convocatoria. Realmente se funda el 12 de diciembre del 2006, ¿vale? Uh-huh. Justamente ahora, pues hace una serie de años. Uh-huh. Pero hasta el 2007 no cobra personalidad uh-huh. jurídica, y al poco tiempo, en el 2008, pues se presenta esta convocatoria y le adjudican este centro sin acreditar. Bueno, yo no sé, habría que... yo he hecho un vistazo a los pliegos de condiciones, claro, generales. Bueno, pues yo no sé qué pudieron acreditar para que les adjudicaran algo como esto.
Sí, bueno, el colegio este aquí en La Rosa, es el Newman, si no recuerdo mal, ¿no? Se presentaron como que iban a tener 3 líneas, para el que no conozca el lenguaje, eso significa que va a haber 3 grupos de primero, 3 de segundo, 3 de tercero, etcétera. Uh-huh. Y realmente solamente tenía 1, ¿no? Para conseguir más subvenciones, pago de más profesores, etcétera. Es decir, el engaño aquí no cuenta, porque además uno se hace una pequeña confesión con un cura amigo y te perdona la mentirijilla y el negociete y Santa Pascua, ¿no?
Bueno, pues otro colegio que destacas es en el día 24, el Colegio Santa María La Blanca, otro caso de negocio e integrismo.
Sí, me llamó mucho la atención que un empresario de la hostelería, que eso es lo que es en definitiva, aunque tenga la condición de sacerdote, tampoco lo ha ejercido con normalidad, como no sé. don Luis de Lizama, bueno, que es el dueño de la fundación.
Claro, sí.
Pues de repente se lance...
Y de varios negocios más donde paga, por cierto, miserablemente a sus empleados.
Bien, pues de repente se lanza también a el negocio, debemos decir, de la educación, sí, ¿no? Sí, y crea pues en una zona nueva, Monte Carmelo, una zona de lujo, digamos, un poquito más acomodada.
Pero con la bendición de Rouco.
Sí, evidentemente, aquí aparece en la foto de la fundación.
Recuerdo cuando ocurrió, sí.
Y bueno, pues también uno ve el diario, ve la página, y aunque la página no es tan explícita como la de Juan Pablo II, pues encuentras cosas que dices, bueno, este rechinan mucho, evidentemente, ¿no?
Pues tenemos 3 minutos para terminar el programa y tenemos todo el mes de noviembre y lo que estás preparando para diciembre. Sí. ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Y en las próximas entradas o los próximos posts, ¿qué es lo que podemos ver?
Sí, bueno, en otro de los posts hablé de los Scouts de Europa porque a mí me llamó la atención mucho y su conexión pues con esta fundación Educate Observando. Están dirigidos por la misma persona en definitiva y esto pues me llamó la atención, le dediqué una entrada. Y bueno, yo de todas formas realmente lo que me preocupa y lo que me llama la atención de todo esto es que esto solamente es un proceso y que estamos empezando el proceso, me temo, y eso es lo más preocupante, que esto pueda continuar, que ahora la Fundación Educativa Solvanda, por decir un ejemplo, que podríamos decir otras fundaciones, tiene un colegio, pero dentro de 3 años puede tener 2, claro, puede tener 3, no, puede tener 5, claro, o pueden surgir nuevas fundaciones, o el Opus Dei puede llevarse unas cuantas más. Entonces esto es lo preocupante, que solamente es un proceso, no es algo que haya parado en absoluto, sino que estamos empezando y pues la educación pública se va a quedar, pues en fin, como ellos dicen, en un plan subsidiario, claro, eso es lo que pretenden.
Y por cierto, Javier y Juan, con frecuencia separando niños por un lado, niñas por otro, haciendo una regresión total en plan cangrejo. Hay que decir siempre una cosa que posiblemente, a lo mejor alguna me lo habéis oído alguna vez, yo estuve presente en un acto que fue a fines de verano del año 2006, en que Rouco nos explicó como el modelo de hombre de Estado que necesitaba España, añadido luego y el mundo, pero sobre todo España, era, esto es fuertecito, Benito Mussolini, pero es que yo estaba presente.
Rocco Varela está planteando es el de el fascismo italiano.
El fascismo italiano de los años 30 que condujo a la guerra mundial, ¿no? Y ahí en esa línea le siguen con entusiasmo, naturalmente, pues Esperanza Aguirre, Lucía Figar y toda la banda a la que hay que reconocer que un 50% de los madrileños la han votado.
Eso sin es embargo, así, ¿no? Ahora
uno tiene derecho a ser un suicida.
Su discurso es el de la transición,
sí, claro,
la Carta Magna, la democracia, sí. E incluso algún término que procede del 15M y me llamó la atención, el uso de los consensos en su vocabulario últimamente.
Como dicen los, me parece son los malagueños, los granainos, y tres leches.
Sí, yo probablemente para terminar,
pues sí,
quería destacar la importancia que están teniendo las páginas web, los blogs de muchísima gente. Uh-huh. Se podría citar, bueno, pues el de Profesor Geohistoria, el de Soy Pública, tantos que están, bueno, pues llevando a todas partes un poco esta información y vertebrando un poco el movimiento de los profesores y la protesta, no solamente de los profesores, sino de todos los interesados en mantener una educación pública. Y bueno, pues habrá otros sectores que más adelante que van a ser afectados, como es la sanidad, bueno, pues habría que estar
y las pensiones,
hay que potenciar esto, seguirlos y apoyarlos, ¿de acuerdo?
Porque prácticamente no se trataba de un recorte de dar 2 horas más, se trata
en absoluto
de la viabilidad de la educación pública, claro, con lo que hay detrás,
por supuesto.
Pues la imaginación y el trabajo del mundo del profesorado desde luego no entraba en los planes de la consejera y de los equipos que han estado preparando aquellas nefastas instrucciones de principio de curso. No se han sentado todavía, esperemos que lo hagan. Hay muchas iniciativas, no da tiempo en este programa a contar todas las que hay. Y desde luego, pues cuando se trata de una importante, y en este caso es la que va a haber la próxima semana, hay una manifestación el sábado 17 de diciembre a las 12 horas de Neptuno a Sol. Esta hay que al menos decirla. Las otras de camisetas, de no ir a los centros que hayan, en fin, los villancicos, las cartas que están recibiendo Esperanza Aguirre y Lucía Figar, no da tiempo a todo.
¿Por qué no damos el título del día 17? Si lo tienes ahí a mano, Juan.
Pues no lo tengo en este momento.
Vaya. Por el motivo, vamos, ¿no? Yo tampoco lo recuerdo, Dios, el Alzheimer y las enfermedades.
No lo tengo en este momento porque no podía imprimir y además es estoy intentando aprender a ser un ser digital y no imprimir en papel. Y eso tiene sus contrapartidas, sin duda. Bueno, pues vamos a despedirnos con esa canción tan votada que también nos ha emocionado. Por la coreografía y la simpatía de quienes las han puesto. Así que, bueno, pues, Carlos, encantado de volverte a ver a ti aquí. Javier, hubiéramos necesitado un par de horas más, ¿verdad? Pero ahí está el blog tuyo,
Que es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo.
Y está muy bien documentado y muy bien la reflexión. Enhorabuena y gracias por tu trabajo.
Espero que sea útil, que de eso se trata.
Bueno, pues a vosotras y a vosotros que estáis ahora escuchando, repetimos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier tema, etcétera. Creo que la próxima semana vamos a tener un análisis sobre la situación de la educación, pero todavía no está cerrado el tema. Si queréis cualquier otro tipo de propuesta y demás, aquí estamos. Bueno, lo dicho, que tengáis una buena semana educativa.
Aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP, que el telediario de la 1 sea el nodo y que manden mi destino.